Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Gracias, Adolfo Arjona, por regalarnos una noche más de radio. Bueno, ahora comienza el primer despertador de la radio. No somos un programa de política, no somos un programa de cotilleos, no somos un programa de malas noticias, todo lo contrario. Nos fijamos en las cosas bonitas que suceden en cualquier parte del mundo y las compartimos porque demostramos que la vida mola un montón. Mira, dame una oportunidad, quiero que escuches esta historia para comenzar a las 4 y 6 de la mañana. Los servicios de rescate en Indonesia, pues, lógicamente todavía siguen buscando supervivientes tras el terremoto y posterior tsunami que se registró el pasado 28 de septiembre. Bueno, atención, porque de momento la cifra oficial de víctimas mortales supera las 1.600 y, según estimaciones oficiales, otro millar continúa sepultado bajo los escombros. Claro, en medio de todo este horror, de nuevo la vida, pues, se ha abierto camino. El sábado conocíamos que 31 menores habían sido rescatados tras pasar más de una semana atrapados en sus escuelas donde se encontraban estudiando cuando se produjo la tragedia. Y es que 7 días después se pudo llegar hasta ellos y ya han recibido atención médica. Claro, el gobierno indonesio ha confirmado que va a extender las labores de búsqueda, al menos hasta el viernes, cuando se cumplirán entonces 2 semanas del fenómeno natural que ha dejado más de 70.000 desplazados. Ojalá es que estos días se pueda encontrar con vida a más personas. Son las 4 y 7 de la mañana, no decimos de la noche porque esto es el primer despertador de la radio. Estamos a 8 de octubre de 2018 y comenzamos en COPE a poner las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, muy buenos días. ¿Qué tal tu fin de semana?
Muy buenos días, Pulpo.
Claro, te has ido a beber agua cuando ibas a hablar.
Justito,
¿eh?
Justito.
Hay que ver. Bueno, ¿qué tal el fin de semana? ¿Has descansado?
Muy bien, mucho.
¿Has dormido mucho?
Mucho.
Perfecto, te perdiste.
Me he bañado también mucho.
¿Dónde has estado?
Está en unos baños. Ah. Entonces, momentos de spa.
¿De hombres o de mujeres?
Bueno, podía entrar cualquiera.
Ah, bueno, bien.
Hombres y mujeres. Perfecto. Pero hemos estado solo mujeres.
Ah, perfecto. Bueno, ¿qué vamos a contar a los ponedores hasta las 5?
Muchas cosas. Pues vamos a hablar del Parkinson, por ejemplo, una enfermedad neurodegenerativa que puede afectarnos a cualquiera de nosotros. Resulta que en la Universidad Autónoma de Barcelona están trabajando en un experimento que se ha desarrollado en gusanos y que ha tenido muy buenos resultados en el Instituto de Biotecnología y Biomedicina. Sabemos que en cuestiones de avances médicos hay que andar con tiento, hay que tener mucho cuidado, pero hay un equipo de jóvenes investigadores que detiene y revierte la neurodegeneración de esta enfermedad.
Claro.
Así que si esto funciona en el futuro, ojalá. Puede ser todo un éxito. Enseguida te vamos a contar muchas más cosas de esta esperanzadora noticia, pero también vamos a tener a Jorge Casesmeiro, bien acompañado de un ilustre. Hablaremos con Borja Cardelús, de la civilización hispánica.
Un crack, ese señor es un crack. Estará aquí poniendo las calles dentro de un ratito. Miguel Palazón, buenos días.
Muy buenas, Pulpo.
Ojos de constipado todavía, ¿eh?
No, estos son de sueño, ya no estoy constipado.
¿Has dormido poco el fin de semana?
Sí, un poquito.
Has dormido poco, ¿verdad?
Un poquito, sí.
Pirata. Escúchame, ¿cómo viene el tiempo? Las cosas están cambiando, ¿eh?
Pues sí, están bajando las temperaturas. Ya además, en todo el Mediterráneo se prevén este lunes tormentas y lluvias fuertes. También en el País Vasco y Cantabria, como decía, bajan las temperaturas. Sobre todo en el Levante ya se va notando el otoño.
Claro, me imagino que sí. Así que, ponedores, los que vayáis a salir de casa dentro de un rato, que sepáis que la temperatura está empezando a bajar. Y precaución en la carretera, la gente que esté al otro lado. Tenemos un montón de formas de entrar en contacto con nosotros, Bea.
Sí, mira, una de las más importantes es el teléfono, es gratuito y es la forma que tienen los ponedores de llevarse el diploma oficial de ponedor de calles.
Es verdad.
Vamos a recordarlo, 950-60-06, 950-60-06. Pero también tenemos un correo electrónico al que nos pueden dejar mensajes, por ejemplo, poniendolascalles@cope.es. Pueden también dejarnos una nota de voz en el WhatsApp 662-942-605 y, por supuesto, redes sociales. Estamos en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter, @poniendocalles.
Hay un montón de formas de estar en contacto con la realidad, con un montón de reportajes, con productos especiales que se cuelgan en cope.es. En cope.es, ¿hoy con qué estáis, Miguel?
Pues mira, estamos con historias como la que nos cuenta nuestra corresponsal en Italia, Eva Fernández. Nos habla de Tomás, tiene 8 años este chaval, afortunadamente ha superado una leucemia tras ser sometido a un trasplante. La otra cara de la moneda es que se ha visto obligado a cambiar de cole en Roma porque sus compañeros no están vacunados.
Claro.
Y es que en este país este debate de las vacunas se vive de forma bastante visceral. El chaval ahora está sin defensas después del trasplante y un simple catarro puede complicarle la vida, así que se ha tenido que cambiar de cole. Otra historia protagonizada por un niño, esta más simpática, nos lleva a Utah, a Estados Unidos. Allí un matrimonio guardaba $1,060 en efectivo, en billetes, para los abonos de la temporada de su equipo de fútbol americano. Bueno, pues en un despiste no encuentran los billetes. Sí los encuentran, en realidad, hechos literalmente trizas, porque su hijo, de solo 2 añitos, los metió por jugar en la trituradora.
Ay, me suena la anécdota, tengo que decir que la anécdota me suena.
Porque, vea, ¿qué pasó? No, por favor. Es que la conté antes en reacción y...
Que según lo ha contado he dicho, no me lo puedo creer. Yo con 4 años la lié también a mi padre un fajo de billetes recién sacado del banco y afortunadamente me cazó cuando solamente los había convertido cada billete en 2, porque yo era de las que luego continuaba con esos cachitos y los convertía en 4
claro.
Y en 6 y en 8 y en los que hicieran falta. Con lo cual, estuvo una noche acordándose de
qué
mí.
Niña más maja. Pegando
billetes.
Desde pequeñita. ¿Eh? Ya eres así, desde pequeñita, ¿verdad?
Es de las pocas que... Eso y con espuma de afeitar, que llené toda una habitación.
Qué maravilla.
Pero verdad. Ya está, son las únicas trastadas.
Bueno, este chaval digno heredero, de Beatriz Calderón. Y ya la última, Pulpo. Hablando de cosas literales, tener pelos en la lengua puede ser una realidad.
¿Mm? ¡Qué asco!
Te cuento. Le ha pasado a un...
¿Pero momentáneo? ¿Si luego te los quitas o cómo?
Sí, parece que es algo momentáneo. Le ha pasado a un estadounidense de 55 años después de un accidente de tráfico. Esto tiene nombre y todo. Se llama trastorno de la lengua negra y peluda. Es un efecto secundario de algunos antibióticos, pero también se puede deber a una incorrecta higiene bucal. Pero te salen pelos de verdad,
En fin, Miguel, vamos a comenzar bien la semana, por favor. 8 de octubre de 2018. Gracias, Miguel.
A ti.
4 y 12, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nuestro Facebook, lógicamente, es gratuito. facebook.com/poniendo las calles. Comenzamos la semana siendo 29.142 ponedores. Recuerda que el que me sigue ahora, yo aquí lo voy a ver y le voy a mencionar para darle las gracias. Así que te animo a que formes parte de nuestra comunidad de ponedores. 29.142. Buenos días, España. Las 4 y cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles, levantando el país y acompañando a la gente que intenta dormir y no lo consigue, y sobre todo también a la gente que lleva unas cuantas horas trabajando. Un abrazo bien fuerte a los currantes. Alejandro Andreu, gracias por seguirnos. José Joaquín Osuna, gracias por seguirnos. Y Eloy Pecellín. Son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, les damos la bienvenida, y son ponedores que nos ayudan a seguir creciendo.
Ya estamos recibiendo mensajes en Facebook, el de José Urbano, que dice: un saludo para todos y sobre todo para mis compañeros del autobús. Llevamos toda la noche en Zaragoza trabajando en el Pilar.
Ah, claro.
Y tenemos también a Alberto Núñez, que dice: oye, acaba de haber un accidente de un camión, bueno, que ha volcado la mediana, dirección Valencia, en la A3, antes de llegar a Honrubia. Hay que tener mucha precaución.
Vaya,
nosotros lo leemos por si alguno está por la zona. Alberto Santander dice: ¿qué sería de los lunes sin vosotros al otro lado? Pulpo, pedazo de barbacoa te jalaste ayer, pájaro.
Sí, sí, sí.
Empezamos una de las mejores semanas del año, la de la festividad de nuestra patrona, la Virgen del Pilar, patrona de todos los españoles.
Es verdad.
Qué bien ayer la barbacoa, ¿no?
Sí, sí, ayer la barbacoa muy bien, súper bien. Es que publiqué una foto en mi Instagram y no veas enseguida cómo lo ve toda la gente. Es increíble, ¿eh?
Es también, que ya también. Esto, la intimidad se ha acabado.
Se ha acabado, se ha acabado.
Liliana Sánchez, comenzamos esta semana. Ánimo, que pasa muy rápido con la compañía de este gran equipo. Esperanza Ortega dice: sois un programa con alegría.
¡Ole!
Rafa Fijo nos pide, por favor, que saludemos a todos los que trabajan en los aeropuertos, que están 24 horas
claro que sí.
poniendo calles.
Claro que sí.
Isma Gel, aquí estamos, esto no hay quien lo pare. Saludos desde Gijón.
Bueno.
Peibol Rodrigo está en Ibercacao, la fábrica de chocolate en Quintanar de la Orden.
Sí, es verdad.
Soy ponedor.
Sí, es verdad.
Rafael, ya hay que empezar a abrigarse, nos cuenta. Saludos desde Boadilla. Por cierto, muchos vecinos de la urbanización me han comentado que estaba petado el concierto de Hombres G y El Pulpo.
Pues es que fue increíble, increíble. 18.000 personas metimos, ¿eh? Hombres G y El Pulpo, ese era el cartel. Es que me lo pasé muy bien. Me lo pasé muy bien. Y además conocí a un montón de ponedores, que nos escuchan un montón desde hace un montón de tiempo.
Antonio Zambrano, Dios qué frío, Guadarrama a 6 grados. Y Javier Moliner, voy camino de Bilbao.
Si nos quieres dejar tu mensaje en facebook.com/ poniendo las calles, aquí lo vamos a leer y luego lo leeremos en antena para que lo escuche toda España. Por cierto, viva España. Bueno, muchas veces nos habéis llamado o escrito para que dediquemos un espacio a hablar del Parkinson y conocer un poco más sobre esta enfermedad. Bueno, atención, porque el Parkinson es una de las tantas enfermedades neurodegenerativas, enfermedades que nos afectan o nos van a afectar a muchos de nosotros. Vivimos más y a consecuencia desarrollamos esclerosis, Alzheimer, pues Parkinson. Alejandra, hay un montón de datos.
Mira, en España hay más de 300.000 personas que padecen el Parkinson, que por desgracia no tiene cura. Pero los avances científicos han conseguido disminuir en cierta manera sus síntomas. Los síntomas comienzan lentamente, en general en un lado del cuerpo, luego afectan a ambos lados y se reconocen por los temblores de las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula o justo por todo lo contrario, por la rigidez en estas partes del cuerpo.
Perdón. En la Universidad Autónoma de Barcelona están trabajando en un experimento que se ha desarrollado en gusanos y que ha tenido muy buenos resultados en el Instituto de Biotecnología y Biomedicina. Hay un equipo de jóvenes investigadores que detiene y revierte la neurodegeneración del Parkinson, y nuestros compañeros de fin de semana pues han hablado con Salvador Ventura, que es investigador de este proyecto y del instituto, de una manera muy sencilla que nos sitúa en lo que es esta enfermedad.
Muy bien, te explico. Mira, el Parkinson, como sabéis, es la segunda enfermedad neurodegenerativa que afecta a más pacientes, a más gente en el mundo y también en España. Y hasta el momento pues no tenemos cura. No tenemos tampoco ninguna manera de hacer que vaya más lentamente. Lo único que tenemos son tratamientos para los síntomas. Y desgraciadamente, incluso al cabo de unos años, esos tratamientos dejan de funcionar. Entonces, el Parkinson es al final una enfermedad neurológica en la cual mueren unas neuronas. Y las neuronas que mueren son unas neuronas muy concretas, que son las neuronas que sintetizan una molécula que se llama dopamina. Y que es muy importante, entre otras cosas, para controlar el movimiento. Y por eso los pacientes de Parkinson, entre otros muchos síntomas, pues tienen problemas motores.
Antes decíamos que se reconoce por los temblores o justo por todo lo contrario, pero también tiene otros síntomas.
La gente tiene problemas de demencia, incluso. Hay una serie de diferentes síntomas en los diferentes pacientes. Quizás lo que conocemos más es lo más visible, que son el temblor de las manos, pero es una enfermedad muy debilitante.
Claro, y sabiendo ahora más sobre lo que es el Parkinson, así es como quiere Salvador Ventura y todo su equipo intentar combatirla.
El Parkinson sabemos que, a pesar de ser muy complejo, se origina por un fenómeno muy específico, muy concreto, que es que hay una proteína que, bueno, en este caso se llama sinucleína. En el caso de Alzheimer es muy parecido el mecanismo, que deja de funcionar. Y deja de funcionar de tal manera que lo que hace es lo que decimos agregar. Que agregar es sencillamente es que se empieza a unir a ella con ella misma, con otras moléculas de ella misma. Forma cada vez, digamos, bolas más grandes dentro de la célula que la acaban matando. Entonces esto es lo que iniciaría el proceso. O sea, aquí nuestra idea, y la de otros grupos también en el mundo, por supuesto, y farmacéuticas, es intentar atacar este proceso, porque este sería el inicial, y por lo tanto si pudiésemos pararlo, estamos todavía muy lejos, pero idealmente podríamos pararla, y si consiguiésemos que estos agregados se deshiciesen, podríamos incluso revertir los estados iniciales, cuando las neuronas todavía no han muerto. Cuando las neuronas han muerto, nosotros ya no podemos hacer nada.
Claro.
Solamente se pueden hacer tratamientos paliativos.
Pero para llegar a este estado no ha sido nada fácil. De hecho, ha sido un proceso muy complicado, de mucha paciencia y mucha búsqueda. Fíjate, el objetivo principal era encontrar una molécula que fuera antiglomerante. Pero como dice Salvador, para dar con esa molécula han tenido que acudir a su librería de moléculas e ir una a una.
Sí. 14.000 moléculas, oh. Una a una, 14.000, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
Sí, sí. Esos son los chicos, la gente joven, que tienen mucha fuerza, y hasta hemos dado con una. De hecho, no hemos dado con una, hemos publicado una, que es la que vosotros habéis visto. Tenemos tres más que tienen esta capacidad. La capacidad de evitar en el laboratorio que la proteína aglomere.
Fíjate, este experimento se ha probado en gusanos y ahora va a pasar pues a manos de los ratones. Y dirás, pero Pulpo, ¿cuándo se podrá practicar en humanos y que nuestros familiares puedan mejorar? Lamentablemente todavía hay que esperar.
Pues puede tardar tiempo. En el mejor de los casos, si todo fuese muy muy bien, se podría probar si funciona en humanos en unos 5 años.
Son procesos difíciles que llevan su tiempo, hasta tal punto que experimentar enfermedades degenerativas con animales es complicado, pero ellos no se rinden y de hecho piden ayuda para que todo el que quiera pueda invertir en que la ciencia mejore.
Pues mira, vamos a hacer muy pronto un Berkami, vamos a hacer una colecta, entre otras cosas, ¿eh? Estamos pidiendo, hemos tenido una ayuda de la Caixa, estamos pidiendo al Ministerio, a todo el mundo, pero sí que vamos a poner, para que la gente pueda, por una parte, aportar y por otra parte familiarizarse con la ciencia, una colecta de fondos públicos. Todavía no te puedo dar la página web de esa.
Bueno, de momento no nos puede dar la página web, pero te aseguro que cuando esté en activo esa página web, lo haremos llegar a todos los ponedores por si estáis interesados en ayudar a Salvador Ventura. Es el director del Instituto de Biotecnología y Biomedicina y de este proyecto para combatir ni más ni menos que el Parkinson, y a todo su equipo. Esperamos que los avances sean exitosos. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles y saludando a la gente que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Vamos a ordenar nombres y a mencionaros uno a uno, porque nuestra comunidad no deja de crecer. Gracias.
Se tiñen de canciones tristes, rastro huella de los pasos errantes del buscador de señales. Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más en nuestra ilusión, la vida de olvido. Nunca el tiempo es perdido. Has perdido solo un recodo más en nuestra ilusión. Brisa suave que acaricia con tu llegada hasta tu partida. sonrisas las mañanas se visten de alegres canciones. Se disfrazan de sonrisas, son el hálito justo que apaciguará el pulso. Son la broma o la mano del destino. Si tú regresas las mañanas, se visten de alegres canciones.
Nos encanta poner a Manolo García en Poniendo las Calles. Somos el primer despertador de la radio. Y la verdad que hay un montón de gente como tú está escuchando la radio y haciendo el programa con nosotros. Cris Amón Jarier nos acaba de seguir. Quique Tovares, Ana Terroba, Eloy Blanco, Justi Pérez García, David Samber, Roque Andrés Díaz. Más por aquí que nos acaban de seguir. Alejandro Andreu Soler y José Joaquín Osuna. Ponedores, gracias por seguirnos en Facebook. Estamos con la gente que está ahora mismo trabajando y protegiéndonos. Nuestro saludo a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a los locales, a los militares y, como no, a nuestros vigilantes de seguridad. Muchas gracias.
Y algunos ponedores no solamente nos siguen, sino que además nos escriben y nos dejan algún mensajito. Carlos Coego está en Inverness, en Escocia, y nos ha escrito. Alberto Pérez, empezamos la semana con la vendimia en la denominación de origen Calatayud.
Ah, qué bueno.
En viñedos de Montonxerí y sí, en Olbés. Sí. Montse Busón dice, estoy en Santander con fresquito y lloviendo. Cada día más difícil que nos leas, vea, somos muchos. Un besazo, una ponedora, sigo limpiando. Jaime Lacherí dice, Madrid, poniendo las calles, llevando el pan Bimbo y también los donuts.
Qué
a
bueno.
Todos los rincones.
Qué bueno.
A Pepe Bueno le tenemos en Fuenlabrada. A Juan José está con la rosca, empezamos semana corta, nos cuenta cómo mola, hoy me toca para Valencia. Y vamos a ver qué tenemos más. Vendedor cuponero dice, vamos a repartir suerte.
Sí, señor, claro.
Felicidades
que sí.
Por el programa, estoy en Málaga. Y Pedramon Cruz, en Sevilla, desde Sevilla con amor, taxista feliz y sobre todo optimista. Soy
claro que sí.
Ponedor.
Hay mucha gente con un montón de profesiones un tanto extrañas. Nos encantaría conocer a qué os dedicáis. Si nos lo ponéis en Facebook, pues iremos mencionando vuestras profesiones. Alberto Pérez, un abrazo bien fuerte. Alberto es el ponedor de esas cerezas tardías que nos mandó y que estaban riquísimas en Calatayud. Alberto, te mandamos un abrazo bien fuerte. Además, tiene unos terrenos, vea, que estuve en agosto allí. No te imaginas lo que tienen allí, es alucinante.
Está muy chulo.
Un abrazo muy, muy fuerte, Alberto.
¿Te gusta el whisky?
Me gustaba, ahora ya no.
Bueno, te lo pregunto porque acaba de venderse el whisky más caro del mundo. ¿Y tú cuánto crees que ha costado?
Pues por lo menos 20 euros. No sé si me lo dices, habrá costado un huevo, ¿no?
Tú, di, lo que puede costar el whisky más caro del mundo.
Una botella.
Una
normal.
Botella del whisky más caro del mundo. No, normal no. Es el whisky más caro del mundo.
Sí, una botella normal, me refiero.
Una botella normal.
Pues no sé, 1.000 euros.
1.000.000 euros.
1.000.000 euros.
958.000 euros concretamente.
Qué barbaridad.
1.000.000 euros.
Buah.
Bueno, la botella de Macallan Valerio Adami, el ponedor en Escocia, seguro que sabe de lo que estoy hablando.
Hombre,
porque
claro.
Es escocés.
Claro.
Ha batido un récord histórico en una subasta en Edimburgo. Se trata de un líquido. Y es que te voy a contar la historia, esto es muy bonito.
¿Sí?
Se trata de un líquido destilado en 1926,
sí.
Que posteriormente ha sido añejado,
sí.
Durante 60 años en barricas de roble que previamente han tenido Jerez. Y han estado la paciencia
claro,
que hay que
hombre,
hacer
claro.
para que hay que tener,
hay
te
que
diga,
tener
para hacer un,
claro.
Un buen producto de estas características.
Y no ir
de
bebiéndotelo poco a poco, ¿verdad?
No, sobre todo que es que la gente que se dedica a esto, lo mismo, él ha destilado el whisky y no lo ve embotellar.
Oh, claro, claro, claro.
Esto se da claro. Esa circunstancia. Bueno, su embotellamiento se produjo en 1986. O sea, en el 26 se destiló. Luego ha estado en la barrica 60 años, en el 86 se embotelló. Claro, los expertos lo describen como el santo grial del whisky.
Claro.
¿Qué es lo que le ha hecho alcanzar este precio? Bueno, pues además de que ha salido de una de las destilerías más importantes del planeta y de todo lo que te he contado, es que el Macallan de 1926 apenas está disponible para la compra. Se produjeron solo 40 botellas.
40 botellas.
Y esto lo convierte en una pieza de coleccionista. Estamos ante una botella además emblemática de la cultura pop del siglo XX.
No, la verdad
por
que
su diseño.
El tema de las barricas es alucinante, ¿no? Porque sobre todo las barricas que han estado, por ejemplo, con whisky, normalmente, por lo menos en muchos viñedos de vino en España, luego envejece el vino en barricas donde ha añejado el whisky anteriormente,
¿eh? Qué bueno.
Y es alucinante, claro, ahí se van concentrando un montón de sabores y por eso tenemos en España los caldos que tenemos.
Bueno, un mundo extraordinario.
Maravilloso, maravilloso.
Para saber de él.
Maravilloso.
Dar de comer a nuestros hijos, sobre todo cuando son bebés, pulpo puede ser algo insufrible.
Ya.
Hay días que no quieren comer, otros que echan todo lo que les das, ya. Otros que directamente te vacilan. Una madre argentina, harta de tener que discutir cada día con su bebé de 15 meses, ha querido rentabilizar el momento colgando un vídeo en Facebook. En él se ve cómo trata de convencer a su pequeña, se llama Angelina,
¿sí?
15 meses, ¿eh?
Para
morderla. No, para morderla. Si la ves cómo vacila la madre, claro, con 15 meses.
Claro.
A pesar de ser un bebote de poco más de un año, da la sensación de que está manteniendo una conversación con ella. Vamos a escucharlo.
Mujer y yo tenemos que hablar. ¿Por qué no comes la papa? Explícamelo. Explícamelo. 15 meses tenés. 15 meses. No te rías. No te rías. Te cocino. Escucha, te hago zapallo con papa.
Ananda.
Zapallo con papa, con pollito, todo procesado.
Ananda. Si es que la está imitando, la pone hasta muecas. Bueno, el vídeo que lo vamos a colgar en nuestras redes sociales tiene ya más de 18 millones de reproducciones. Se ha compartido 400.000 veces y al final sabes quién se comió la papilla, ¿no?
La madre, ¿no?
Su abuela.
La abuela.
La niña se negó en rotundo a comerse la papilla.
Qué listos son.
Colgamos el vídeo porque si le ves que la madre le está echando como la bronca, le está grabando y de repente la niña mira la cámara y pasa completamente de su madre y empieza a hacer a la cámara.
Sí,
como diciendo, mira, paso de esta totalmente. Vamos con música, Luis. Música, vamos a poner a la calle. Este cantó con Caballé, pero vamos a poner a Montserrat Caballé. El Mediterráneo.
Reality. Open your eyes.
No teníamos que escuchar esto, pero bueno, vamos a escuchar.
Es que
esta está muy bien.
Cualquiera corta esta canción ya.
Esta está muy bien, esta ya se tiene que quedar entera.
Qué bonita. Jorge Casimiro, me dicen que ya baja.
Vale.
Oh, Mediterráneo.
Pues es que este sábado conocíamos la triste noticia. Montserrat Caballé fallecía a los 85 años. Y desde entonces no han dejado de llegar desde todas partes del mundo, pulpo, mensajes de condolencias, de cariño. Este domingo se abría la capilla ardiente en el tanatorio del Escorts, que ha estado abierto al público, como lo va a estar hoy, para rendirle el sentido homenaje que se merece. Caballé va a ser enterrada, como era su deseo, en el cementerio de San Andreu, en Barcelona, donde se encuentran también enterrados sus padres. La familia de la soprano también ha anunciado que preparará un funeral abierto para las próximas semanas.
Claro.
Y el Ministerio de Cultura trabaja ya en un doble acto de homenaje en Barcelona y Madrid. Una grande de nuestro país, Montserrat Caballé, nos dejaba a los 85 años.
Son las 4:33 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo en COPE, cadena COPE, antes de Carlos Herrera, que comenzará a las 6 de la mañana. Menos cuarto le daré la del pulpo, pero hasta entonces te aseguro que aquí van a ocurrir un montón de cosas. Javi Cumbiasón, gracias por seguirnos en Facebook. Emilio Peraba, Ainhoa Gardezabal, Fran Nortes y Cris, gracias por formar parte de nuestra comunidad de ponedores. Y ya veo por ahí a Jorge Casimiro. Vente para acá, Jorge.
Después de besar mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca,
en España somos muy especiales para un montón de cosas. Con todo el respeto y con todo el cariño, hace un montón de años, pues Martes y 13 hicieron una parodia de Montserrat Caballé que fíjate que cuando falleció Montserrat Caballé el sábado, te ponías en Google Montserrat Caballé y lo primero que aparecía era la parodia de Martes y Trece. Este país es así.
Perdona que te diga,
no
Encarna,
nos va a cambiar.
Bueno, Encarna es un ejemplo.
Claro.
Es que lo de las empanadillas, claro. Todo lo que ha hecho Encarna,
claro.
Y las empanadillas.
Claro, entonces,
pues, pero eso está bien.
Está muy bien.
Si tú no eres grande, Martes y Trece a ti no,
claro,
te
parodia. Claro, no, que efectivamente no te he imitado. Pero que España en un momento así, la gente acude a recordarla con una sonrisa. Claro, Montserrat Caballé hizo unas declaraciones posteriores a la aparición de esa parodia de Martes y Trece que se partían de risa. Así que bueno, descansa en paz, iba a decir Martes y Trece, Montserrat Caballé, pero vamos, la parodia de Millán Salcedo en particular es un auténtico 10. Son las 4:36, 950-6006, vamos a ver si Fausto ha marcado bien el teléfono gratuito del estudio. Fausto, buenos días.
Buenos días,
¿cómo
Carlos?
¿Cómo te va la vida?
Pues mira, muy sufriendo mucho, luchando mucho y bueno... La verdad que con mucha alegría, sobre todo, de escucharos a vosotros, ¿eh?
Uh-huh, porque tú ahora estás en ruta, ¿verdad?
Yo reparto en Madrid, sí, yo soy conductor de camión y bueno, pues vamos repartiendo las tiendas de prima.
Ah.
Y ahí vamos, poniendo las calles.
Sí, señor, por eso se llama este programa así.
Hombre, y muy contento, la verdad que me he querido poner en contacto muchas veces con vosotros. Me quito el sueño con vosotros, llamando, ¿sabes?
Qué bien, eso me gusta mucho cuando me lo decís, ¿eh? Que son muchas horas las que estáis ahí en el camión.
Muchas horas, Pulpo. Y el otro día estuviste hablando de que faltaban conductores en,
¿sí?,
el sector de camiones.
Sí.
Y cada vez va a faltar más, ¿eh?
¿Por qué?
Pues porque, mira, echamos muchas horas, está muy mal pagado, ¿sabes? Porque luego tenemos una vida también, que tenemos hijos.
Claro.
No es compatible este trabajo. Antes un camionero ganaba para sacar adelante su familia. Ahora tenemos que estar trabajando dos, tanto mi mujer como yo. ¿Qué pasa? Que al echar 14, 15 horas todos los días, pues
Fausto, no podemos... Intenta bajarte la radio, porque creo que se está acoplando, porque tienes la radio de la cabina puesta, ¿no?
Sí, bueno, la tengo bajita, la verdad la tengo quitada.
Intenta quitarlo para que te oigamos mejor, porfa.
Entonces,
sí.
¿Qué pasa? Que está muy mal pagado, nos exigen mucho, puto,
claro.
Y la verdad que no.
¿Y qué pasa?
Que no va a salir rentable.
¿Y vas a tirar la toalla o qué?
Sí, yo voy a tirar la toalla, sí. Por eso te llamaba, porque me da mucha rabia, me gusta escucharos y para despedirme de vosotros, porque me voy a hacer cargo de mis hijas, ¿sabes? Yo tengo tres hijas.
Fíjate.
Entonces, la verdad que...
Pues...
¿Me oyes?
Sí, sí, oigo, ahora te oigo mejor.
La verdad que ya uno se cansa de ganar, o sea, ya no ganar dinero, sino de tiempo que no le podemos dedicar a nuestros hijos.
Claro, te entiendo perfectamente, claro. Porque con estos horarios uno tiene que dormir durante el día, que es cuando ellos están despiertos, cuando llegan a casa tú tienes que dormir porque te tienes que ir a trabajar. Te entiendo perfectamente, llevo 4 años sufriendo algo parecido, ¿eh?
Llevas 4 años sufriendo, pues yo llevo muchísimo tiempo,
claro,
ya, ¿verdad?
Claro.
Que ya psicológicamente, o sea...
Sí, sí, te creo.
Incansable.
Te creo. Mira, como se te oye fatal, vamos a hacer una cosa. Vente un día al estudio, por favor.
¿Te llevo una tortilla de patata?
No hace falta que te digas nada, pero si te la traes no la vamos a comer.
Hombre, claro, muy rica, unas empanadillas.
Tú tráete lo que quieras, que aquí vas a estar como en tu casa.
Oye, pues muchas gracias, de verdad.
Aquí,
te lo agradezco mogollón.
Alejandra te va a dar la dirección exacta y te vienes un día a hacer el programa con nosotros... Y nos cuentas tu vida tranquilamente.
Oye, pues sí, pues muchas gracias, Carlos, de verdad te lo agradezco.
Esta es la casa de los ponedores, te lo digo con el corazón.
Oye, yo también, hermano.
¿Vale?
Sinceramente, tenía ganas de hablar contigo,
bueno,
sinceramente.
Pues esto solo ha sido un aperitivo, porque ahora te oigo muy regular. Ahora con Alejandra te organizas y ponemos un día para que te vengas.
Ok.
Un abrazo, hermano.
Hermano, muchas gracias.
A ti, hasta ahora. Son las 4:39 de la mañana. En directo estamos en COPE poniendo las calles.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope. Señor Aznar, la única forma de que el PP recupere la presidencia del gobierno es pactar con Ciudadanos.
El socialismo justamente se define por eso, ser muy generoso con el dinero de los demás, ¿verdad?
Felicidades, señor Iglesias, se ha quedado usted a gusto, se ha quedado usted esponjado.
A mí su populismo me parece absolutamente necesario e indispensable la reconstrucción de un centro derecha nacional.
Este lunes a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al
expresidente del gobierno, José María Aznar.
Es que Aznar le pone de los nervios a estos de la extrema izquierda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE.
Lo mejor de Costa Cálida Región de Murcia empieza con B. B de Travel Brand. Una tierra bañada por dos mares donde sus playas de arena blanca acaban en ciudades llenas de historia y puedes experimentar sabores y sensaciones difíciles de olvidar. Infórmate en el 902-200-400, en una de nuestras 700 tiendas o en bdetravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Estamos contigo entre las 4 y las 6. Enlazamos con Carlos Herrera y además acompañamos a la gente que intenta dormir y no lo consigue y a la gente que está trabajando. Un abrazo a los currantes, a la gente que nos protege, a la gente que hace de España un gran país. Mil gracias por estar en COPE. Y yo me imagino que, como muchos sabréis, pues la Universidad de Stanford, en California, en Estados Unidos, pues ha eliminado de un paseo de su campus el nombre de fraile franciscano que fundó ni más ni menos que el sistema de misiones en California, el mallorquín Fray Junípero Serra. Bueno, pues lo mejor que podemos hacer para enterarnos de qué es lo que ha pasado es darle paso a Jorge Casesmeiro, nuestro coach de Poniendo las Calles, que además hoy viene acompañado, nos ha traído ni más ni menos que a un gran conocedor de la historia de España en América, el escritor y documentalista Borja Cardelús, autor además de, pues de una novedad editorial en torno a este tema. Jorge Casimiro, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues así es. El libro es La civilización hispánica, el encuentro de dos mundos, publicado por EDAF, 400 páginas nada menos, ilustradas, que van por ya por su segunda edición. Un libro muy ameno que fue presentado por el exministro de Exteriores en la Casa de América. Recomiendo a la gente que vea por internet esa presentación. En media hora se aclara muy bien todo. Y del que además seguramente pues acabará saliendo alguna película, porque pues Borja Cardelús, muy Seca, también gran emprendedor cultural, es efectivamente un acreditado experto en la huella de España en América. Pues su cultura, las costumbres, la naturaleza, lo del medio rural, en fin. Y con decenas de libros y de películas, que es que sería pues demasiado largo nombrarlas todas, ¿no? Y bueno, a nivel institucional hay que destacar que estamos ante todo un licenciado en Derecho y en Económicas, que fue técnico de la Administración Civil del Estado, y bueno, o que lo es, y que ha sido además presidente nada menos que del patronato de Doñana, presidente de Parques Nacionales y secretario general de Medio Ambiente. Así que bueno, ¿qué más te puedo traer, Pulpo?
Es impresionante y está aquí como un ponedor más. Borja, muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí.
Me encanta además conocer una persona que ha puesto tantas calles, que tiene tanta experiencia y que además se llama Borja. Yo no sabía que desde hace tantos años, con mucho respeto te lo digo, ya se utilizaba ese nombre de Borja.
Bueno, desde Borja cuando yo era pequeño, creo que había dos o tres en Madrid. Ahora es una plaga.
Es una plaga impresionante. Impresionante, ¿verdad?
La televisión, las teleseries, lo que hacen.
Es maravilloso. Pues bienvenido a este programa de radio de los ponedores, de la gente que no duerme, de la gente que levanta todo el país. Has hecho un montón de cosas por España, ¿eh?
Bueno, me quedan muchas más, ¿eh? Por hacer todavía. Todavía me quedan más, pero bueno, algunas he hecho, sí.
Qué bueno. Pues Borja, cuéntame así para empezar, ¿qué ha pasado en Stanford? Porque allí nuestra representación hispánica, española, nos viene muy bien y están pasando cosas.
Pues sí, ha pasado una cosa que es muy simbólica, aunque se ha reducido a una universidad, pero Stanford es una de las grandes universidades del mundo, de Estados Unidos, y lo que ha ocurrido es que han suprimido la dedicatoria de un recinto a Junípero Serra. Bueno, esto es una cosa tan inconcebible porque revela por una parte ignorancia, pero por otra parte un profundo desagradecimiento.
Para algún ponedor que esté un poco despistado y no caiga ahora mismo de la importancia y el valor que tiene hablar de Fray Junípero.
Junípero Serra es el que crea el sistema de misiones en California. España decide ocupar California porque Rusia estaba bajando desde Alaska para ocupar California. Se entera Carlos III de esto y organiza la llamada Santa Expedición, que tiene por un doble objetivo, que es frenar y expulsar a Rusia y evangelizar a los indios de California, para lo cual nombra a Junípero Serra presidente de las misiones californianas. A partir de la Bahía de Monterrey se instala toda la gran cadena de misiones de California con el objetivo, como he dicho, doble de desplazar, que lo desplazó, claro, a Rusia, y de evangelizar a los indios. pero no solo evangelizarlos, esto es lo importante, porque las misiones no eran solo centros de fe, eran centros de capacitación profesional de los indios. Entonces lo que hicieron esas misiones fue albergar a todos los indios, a la mayoría de los indios californianos, y enseñarles ganadería, agricultura, oficios, carpintería, herrería, lengua y demás. ¿Qué es lo que ocurrió con esto? Que los capacitó y gracias a eso han podido sobrevivir, porque cuando entran los angloamericanos en California, los indios ya están capacitados y no se extinguieron como en otras partes.
La importancia de los españoles una vez más, ¿eh?
Fíjate que es trágico, ¿no? Pero fíjate cómo Borja comentaba, pues en esa presentación del libro, dice, oye, nos han manipulado durante 500 años. Es la leyenda negra, ¿no? Sigue viva, Borja, ¿no?
Pero sigue viva absolutamente. Lo malo es que es tan viva como que la tenemos asimilada y acuñada en España y al otro lado del Atlántico. De esto se encargó en su día y muy certeramente Inglaterra, fundamentalmente. También otros comparsas como Holanda, pero sobre todo Inglaterra, porque su interés era doble. Es decir, la leyenda negra consistía en exagerar, pero más que exagerar, falsear lo que hizo España en América con el objetivo de desplazar a España y ocupar su lugar y apropiarse del llamado botín de América. Pero por otra parte, y esto es más grave, más importante aún, porque lo primero no lo consiguió muy poco, es que separó a los españoles de los hispanos, a los hispanos de los dos lados del Atlántico. Nos ha separado, ¿eh? Llevamos 500 años separado y se ha acuñado que España fue genocida, cruel, destructor de culturas, que rapiñó el oro y la plata. Todo esto es falso, todo esto es falso de lesa falsedad, ¿no? Pero nos ha hecho mucho daño, porque ha afectado al prestigio histórico de España, y ese prestigio histórico llega tan lejos como para que un tribunal belga o alemán no acepte la extradición de unas personas, y para tantas otras cosas que estamos viendo, o para que unas regiones se quieran separar, porque ¿para qué estar unidos a una nación que no ha hecho nada? Porque nos ha enseñado la historia lo que ha hecho España, ¿no?
De aquellos barros a lo mejor están viniendo ahora estos lodos.
Pero por descontado, y más que van a venir. Es decir, si Francia, Inglaterra, los Estados Unidos, con su poca historia, divulgan a través de medios eficaces como son el cine y la televisión su imagen, claro, su historia, continuamente. Francia e Inglaterra son modélicos en eso. ¿Pero qué hemos cultivado nosotros? Nosotros no hemos cultivado nada, no hemos enseñado nada. Las autonomías han sido todavía muchísimo peor, más destructivas, porque no han enseñado la historia de España. Y si no solo una historia regional y local, pero las grandes aportaciones de España a la humanidad, que son inmensas, tan inmensas como para poder afirmar que desde el Imperio Romano hasta el nacimiento de los Estados Unidos no ha habido una nación que haya aportado más al mundo, pues todo eso se desconoce.
Da gusto escucharte, Borja, ¿eh?
Bueno, no sé, porque es un poco desesperante, ¿no?
Sí, es un poco también como de impotencia, ¿no? Yo no sé qué tiene que pasar, no sé a quién hay que convencer, yo no sé quién tiene que tomar esa decisión de tener una asignatura desde que naces para darle valor a tu país. O sea, la gente tiene que amar nuestro país, que es España. Esto no es ser facha, esto no es ser de la extrema derecha, no, esto es amar a tu país, a tu tierra, amar a los tuyos. Yo no sé por qué, dónde se ha producido esa desconexión. O sea, a mí me parece el patriotismo de los valores más importantes que tiene este país o cualquier nación.
Cualquier nación, efectivamente. Todas las grandes naciones modernas desarrolladas han creado una imagen propia excelente. Francia, por ejemplo, pues con toda la historia, con toda la subrevolución francesa, Napoleón, que era un sujeto muy indeseable, pero bueno, lo han elevado a los altares.
Exacto.
No digamos Inglaterra, el fair play británico, el espíritu británico. Los británicos han sido unos depredadores absolutos en el planeta, de verdaderos. Eso sí que ha sido genocidio, lo que han hecho en algunas ocasión. Pero eso no lo han dibujado, lo que han dibujado ha sido pues sus grandes logros o sus presuntos logros. Pero España es que no lo ha hecho, España no lo ha hecho en absoluto.
Han trabajado muy bien el marketing, cosa que ahí quizás nos hemos dormido un poquito, pero afortunadamente, por ejemplo, tenemos el libro que has publicado, La civilización hispánica, que también es una forma de combate y de alabar lo que realmente somos.
Pues sí, parece mentira que no haya otros libros como este, porque es el primer libro que de una manera muy gráfica, además, no solo de texto, esto pues muestra lo que hemos construido entre los españoles de aquí y los indígenas de allí, en el fruto de este mestizo que hemos creado, que es toda una civilización de 600 millones de personas. Es un edificio cultural enorme, inmenso, que tiene lengua, que tiene religión, que tiene costumbres, filosofía de vida, carácter, que tiene cantidad de cosas, pero que desconocemos. Hemos construido un edificio cultural y eso ni siquiera lo pudo hacer el Imperio Romano, porque no tenía gente para mestizarse como hizo España. Bueno, pues no se sabe que hemos construido eso, en cambio de la civilización inglesa o la cultura francesa, todo el mundo sabe muchísimo, pero de la nuestra, que es más importante, no se conoce nada.
Y esa es la gran el gran drama, ¿verdad? Qué educativo, bueno. Porque como tú decías, Pulpo, hay que amar, pero lo recuerda Borja, y tú lo decías en la educación, ¿no? Lo que no se conoce difícilmente se puede amar, ¿no? Claro. Y en ese sentido, pues esta civilización hispánica que propone Borja en su libro, que yo imagino que tiene que ser pues también un poco síntesis de muchos trabajos que ha hecho Borja. Yo he conocido muy bien su libro Luces de la cultura hispana, donde él pues desarrolla esa idea de la doble vertiente de la cultura, del legado material y el legado inmaterial, porque Borja destaca mucho que no solo estamos hablando del aporte que hizo España pues en la lengua en América, la religión, ese mestizaje, ¿no?, sino también el gran acervo ecológico. He dicho antes que él había sido presidente de Parques Nacionales, del Patronato de Doñana. Eres un gran conocedor del acervo ecológico, de los grandes corredores naturales que hay en toda América y cómo aquello tiene un origen en la custodia española de aquellos lugares, ¿no? Y además, cómo eso está entroncado, como lo ha dicho, con una agricultura, con unos tipos humanos, unas profesiones. El cowboy, la gente ve películas de vaqueros y no sabe que el cowboy, todo eso es un acervo ganadero español de Andalucía, hasta el propio caballo mesteño, el Mustang, ¿no? Tiene ese origen del caballo andaluz. Eso yo lo aprendí con Borja, ¿no? Y cuando uno ve películas de John Wayne, debe recordar que eso viene de España. Los derechos humanos, cuando nos recuerda a Borja, oye, la Escuela de Salamanca, el derecho de gentes, fue el inicio de los derechos humanos, la primera gran declaración y estudio de los derechos humanos. Y yo creo que esas son las luces que Borja nos propone y a quién no pueden interesar, ¿verdad, Borja?
Jolín, qué bonito.
Nos tiene que interesar a todos. Yo, entre las cosas que hemos que he diseñado en la Fundación Civilización Hispánica que acabamos de crear, pues encuentran unos paneles, una especie de carteles que se llaman los paneles hispánicos. Uno de ellos habla precisamente de las contribuciones hispánicas a la humanidad. Y le llamo hispánicas y no españolas, para abrazar a las gentes del otro lado del Atlántico, ¿no? Pues ahí se figuran 13 contribuciones que son esenciales, es decir, que la humanidad no sería la misma sin esas contribuciones. La primera de ellas, la base de ellas, la base de todas, es precisamente el nacimiento de los derechos humanos en la Escuela de Salamanca. Pero hay otras 12 que conforman, digamos, la aportación esencial de España al mundo.
Estamos en la cadena COPE, estamos en directo, levantando todo un país. La gente que no duerme también está aportando por escucharnos y por pasar la voz de que en COPE hay un programa que se llama Poniendo las Calles y que acompaña a los currantes, a la gente que lleva los horarios al revés, y que en definitiva todo lo que hacemos aquí, Borja, es levantar todo un país. O sea, es una comunidad de gente que aporta para que no dejemos de crecer. Estos son valores.
Sí, hay que mantener esa llama, es imprescindible, ¿eh? Es imprescindible mantener esta llama, porque si no llegará un momento que España puede llegar a extinguirse.
¡Qué horror!
Y sin embargo, es decir, la llama hispánica es una llama de una fuerza brutal. Lo que pasa es que tenemos que contribuir todos a avivarla, porque desde luego está mortecina, ¿eh? Y en los últimos años mucho más, con el nacimiento de las comunidades autónomas.
Sí, es verdad.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que utilizar los instrumentos que han utilizado otras naciones desarrolladas. Sobre todo, y nosotros no lo hemos hecho, el cine y la televisión, fundamentalmente. Divulgar todos estos valores, todos estos conocimientos a través de ese medio, que es el que llega de verdad.
Fíjate, es increíble. Yo que he tenido la suerte, el privilegio y de viajar bastante a Estados Unidos, te das cuenta que muchas de las formas de vida de allí vienen de aquí. Yo creo que como tú muy bien además reflejas en tu libro, La huella de España en Estados Unidos, yo creo que nos admiran también porque saben el peso que tenemos en el crecimiento y en la elaboración de la comunidad americana.
Pues claro, y hay cosas que ignoran. Por ejemplo, como ha manifestado la Universidad de Stanford hace muy poco, si no es por España, esa marea indigenista, esos indígenas que han promovido, digamos, la supresión en el campus de las dedicatorias a Junípero Serra. Esos indígenas son descendientes de los indígenas que fueron salvados por Junípero Serra, directamente a través de las misiones. Pero es que hay otra cosa que ignoran casi todos aquí y allí. Si no es por España, en California no sería hoy norteamericana. Si no es por Junípero Serra y compañía, sería rusa, porque, como he dicho antes, España desplazó a Rusia. Cuando se marcha a España, ocupa México su lugar en California. Y a Estados Unidos le fue sencillo quitarse de en medio a México, pero no hubiera podido hacer lo mismo con Rusia. Y entonces hoy California y Alaska serían de soberanía rusa y no norteamericana. Por eso hablo del desagradecimiento también de la Universidad de Stanford.
Jorge, con invitados así, a poner las calles, tenemos que invitarle que venga 3 o 4 días, porque es tan interesante, tan emocionante lo que nos puede aportar para nuestro sentir español que 15 minutos se me pasan volando.
Pues Pulpo, yo sé que Borja está siempre, digamos, en la brecha de las cosas y sé que nos va a dar noticias pronto. Entonces, pues no va a haber ningún problema. A lo mejor el problema es que esté por aquí, porque viaja mucho y ya es suerte tenerle hoy aquí. Pero yo le perseguiré para ver si otro día viene cuando tenga alguna noticia ya por ahí. Como ves, y tú dices, efectivamente, es una persona que además transmite esto con el lenguaje que hoy se necesita. La imagen, la inmediatez, la colaboración internacional, buscando siempre, digamos, conectar con la gente, con el lenguaje y con los medios de hoy. Es una suerte. Entonces, pues, si quieres, cerramos dando la ficha de su libro.
Por supuesto, pero dejamos un punto y seguido, porque el próximo día que venga le voy a preguntar que qué siente cuando ve que hay gente que quiere destruir España.
Bueno, pues y cuando reciba todos los mensajes de los ponedores que nos van a dar. Entonces, pues terminamos diciéndole a la gente, invitando que se acerque a comprar ese libro de La civilización hispánica, El encuentro de dos mundos, editado por EDAF, de Borja Cardelús, al que pueden seguir también a través de su página web, borjacardelús.com, y de la Fundación Civilización Hispánica, civilizacionhispánica.org.
Borja, ha sido un placer.
No, mío.
Un placer, de
mío,
verdad.
Mío, ha sido el placer.
Un placer, de verdad. Aquí alabamos mucho a nuestro país. No nos importan los colores políticos. Queremos un respeto a la nación. Es lo que nos gusta.
Un poco, y como he dicho antes, lo audiovisual, que es audio y es visual, tiene muchísima labor en todo esto y responsabilidad, y la COPE puede hacer mucho en todo esto.
Qué bien, Borja. Muchísimas gracias.
Nada.
Seguimos poniendo las calles en COPE. Jorge, un crack.
Un crack, un saludo.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y en 3 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias, Bea.
Oye, voy muy deprisa porque, mira, te cuento que de toda la vida los seres humanos nos hemos planteado cosas, nos hacemos preguntas, ¿verdad, Pulpo?
Sí.
Y estas requieren respuestas. Antes, en España, teníamos la radio.
Consultorio de Elena Francis.
¿Tú esto lo has llegado a escuchar?
No lo he llegado a escuchar en directo, pero sí que tengo cosas grabadas que me lo he bajado de archivos.
Se emitió hasta el 84, me parece.
Es alucinante.
Es alucinante. Bueno, ahora las cosas han cambiado mucho y para dudas existenciales nos centramos en Internet. Yo, por poner un ejemplo, que no nos vamos a detener mucho en él, este sábado conseguí abrir una botella de cava gracias a un tutorial de YouTube.
Esto
es para morirse, por supuesto.
Claro,
también
los tutoriales están... son buenísimos.
Sí, sí, son muy buenos, pero para abrir una botella de cava es un poco fuerte.
Bueno, ya, depende de cada uno, claro.
Bueno, también están los que se preguntan sobre sexo. Y aquí la madre del cordero, porque hay cada cuestioncita.
¿Hay que preguntar?
¿Cuál es la pregunta más común en este sentido? Pues, ¿dónde está el punto G?
¿El punto G?
La gente busca el punto G y no lo halla.
¿En el hombre o en la mujer?
No te creas tú. Sin más.
Sin
¿dónde
más
está el punto G? Y entonces a ver si alguien les contesta o les responde. A esta le siguen muchas preguntas sobre enfermedades de transmisión sexual.
Claro.
Todo esto es interesante porque se ve que a la gente le preocupa su salud, aunque después te das cuenta de que hay gente que está muy mal, cuando la pregunta que se hacen es, estas están entre las 10 primeras,
A ver.
¿Cómo medirse el pene?
¿Cómo medirse el pene?
Sí, o, escucha bien, ¿cómo conseguir un pene más grande, pero de forma manual, sin maquinaria
y sin operación?
¿A ti qué te parece?
Pues me parece muy curioso. Oye, si alguno tiene que hacer alguna ampliación ¿alguna de capital,
vez,
pues...
¿Alguna vez has hecho alguna pregunta? De esta red en internet, ¿para saber algo?
Pues seguramente alguna vez haya preguntado cualquier barbaridad. Sí, claro.
Alguna cuestión. Oye, terminamos con Tina Turner porque la artista ha desvelado en una reciente entrevista el infierno que vivió con su exmarido. Se separó en el 78 tras 16 años de matrimonio. Yo te cuento, una de las cosas que ha contado que me han impactado. La llevó en la noche de bodas a un burdel. Espectacular. O sea, era un maltratador.
Empezaba bien la cosa. Vamos a seguir ahora mismo a partir de las 5 de la mañana, después de actualizar la información con Dani Trigo. Fíjate, en la próxima hora vamos a conocer la historia de un joven que quiere ser policía y no se lo permiten por ser diabético. Bueno, un montón de cosas más en nuestra segunda hora de programa.